Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados en el teléfono móvil. En la radio, los compañeros de Tiempo de Juego cuentan la jornada de Liga, lo que queda de la jornada 34 de Liga. Antes de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna, contamos noticias con Alicia García y Sofía Negrín. La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles condena enérgicamente el ataque de Pablo Iglesias a la prensa.
Condena a la que se han sumado también la Asociación de la Prensa de Madrid y los informadores parlamentarios. En la presentación de un libro en la Complutense, Iglesias ha señalado a un periodista del Mundo para atacar a toda la profesión. Ha dicho que a gran parte de los periodistas que cubre la información de Podemos se les obliga a hablar mal de este partido.
El juez del caso Imelsa interrogará mañana a 6 investigados por el presunto blanqueo de capitales en el Partido Popular en Valencia.
Entre ellos el que fuera vicealcalde de la capital valenciana, Alfonso Grau. De momento, este magistrado ha pedido al Supremo que investigue a Rita Barberá por este asunto. La exalcaldesa y senadora solo puede ser juzgada por este tribunal al ser aforada. El PSOE pide al PP que la parte de la Diputación Permanente de la Cámara Alta.
Cruz Roja denuncia que 4 millones de personas siguen en refugios temporales en Nepal.
Un año después del terremoto de 7,8 grados que dejó 6.800 fallecidos. Mientras, en Ecuador siguen las labores de búsqueda de supervivientes entre los escombros tras el seísmo registrado el sábado, también de 7,8 grados, que ha dejado por el momento 577 víctimas.
El tiempo, mañana las nubes cubren toda España.
También habrá precipitaciones en Canarias, chubascos débiles, pero solo en las islas occidentales. Las temperaturas bajarán durante el día, sobre todo en el Levante y Baleares, y el viento soplará flojo, salvo en el litoral gallego.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del jueves 21 de abril, ¿qué tal, Belloso? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Estupendamente.
Te veo bien, ¿no? Con una camisa rojiblanca.
Y blanca en tu honor. Acabo de llegar, como te he dicho, es que esta mañana me he levantado de la cama y digo, ¿qué me desvíase hoy? Y digo, mira, comer unos espetos en Torremolinos. Y para allí que me he ido, macho. Y ahí he estado, comiendo unos espetos, y he venido aquí para el programa.
Muy bien,
o sea, que veas.
Es un día perfecto.
Perfecto.
Sí, señor. ¿Qué tal, José Antonio Navas? ¿Cómo estás?
Muy bien. Envidiando, como viven algunos.
Esto es el color que tiene tan bueno, ¿eh?
Va a comer espetos con americana, con corbata.
No, hombre, os ha jodido, con perdón. O sea, quiero decir, hay que comer espetos en condiciones.
Fino y elegante, a la vez que discreto y juvenil.
Efectivamente.
¿Cómo
debe ser?
No, realmente estamos dando unos premios a los mejores empresarios de Málaga.
Muy bien.
En Torremolinos, gran ciudad, por Tabada, yo no conocía.
O sea, encima has ido a trabajar.
Sí, de una playa. Sí, hombre, yo trabajar un poco. Esto era un poco broma. No, los fetos son de verdad, los he comido.
Estoy seguro.
Pero he ido a trabajar, sí. Pero tiene una playa estupenda, sí. Un ambiente fantástico y muy bien. La verdad, hacía un día precioso, calor y la gente en bañador, ya ves. Tú aquí, nosotros aquí trabajando.
Ahí estamos, bello.
El Navas también con traje y corbata.
Claro,
y
el traje de faena. Que buen Navas, de bañador.
Mono de faena.
La gente tomando el sol allí, fenomenal.
Bueno, me alegro mucho por ti y por la gente que estaba
allí. Oye, y la ocupación hotelera, porque sí, ha estado el alcalde de Torremolinos, sí, que clausuraba el acto y tal.
Sí.
Pues en el Hotel Meliá, donde estaban nosotros, estaba al 100%.
Tú, fíjate.
Y la media hora en Torremolinos, que tiene 20,000 plazas hoteleras, o sea, que sí, es una estuposera del 82%, o sea que
¿y España va bien?
Gente, mucha gente.
¿O el turismo va bien?
Yo creo que este año va a ser buenísimo en turismo, buenísimo. Va a ser muy bueno, sí.
Además, sí, han hecho de Windows ahora, ministro, sí, sí, de la cosa.
Con, o sea, Windows, la cosa será la misma que con Soria, que fue un gran ministro de energía, de industria, energía y turismo también.
Pero que ahora, sí, está offside. Se ha quedado offside.
Offside, desgraciadamente está offside, desgraciadamente. Injustamente también está offside.
¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Si seguimos haciendo el recorrido por la Costa del Sol, no hablas, ¿eh?
Hacéis toda la actualidad ya hoy.
¿Por dónde va la crónica económica, la actualidad económica, que diría Belloso?
Bueno, lo último nos ha llegado de Estados Unidos. Ha suspendido pagos a Edison, es la mayor compañía de renovables del mundo, y Volkswagen ha acordado compensar a sus clientes en aquel país afectados por el escándalo de los motores trucados para evitar el juicio. Ofrecerá la recompra de hasta 482.000 vehículos. La decisión le va a salir por un pico. Por lo demás, ha hablado Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha anunciado que en junio empezarán a comprar deuda de las empresas corporativa. Ha defendido sus medidas de estímulo e insiste en que no son más efectivas por culpa de los gobiernos. Darían resultado antes, asegura, si fueran acompañadas de reformas estructurales por parte de los países. Hoy Bruselas ha validado el déficit público de España el año pasado, el 5% del PIB. En la Unión solo nos supera Grecia. Y en la bolsa sigue la racha. El IBEX roza ya los 9.200 puntos gracias al empuje de la banca. Hablando del sector financiero, un fondo se ha quedado con la andorrana BPA y al hilo de las comisiones, de las palabras del presidente de la EB de que hay que acostumbrarse a pagarlas, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha dicho esto.
Las comisiones tienen un límite, es decir, porque las comisiones, los clientes están dispuestos a pagarlas a medida que ven un valor en aquello que aportas, pero si no ven valor, lo que hacen es que es un causante de irritación total. Nosotros vamos a cobrar comisiones en aquellos sitios, por aquellos productos, aquellos servicios que demos que de verdad creamos que estamos aportando valor. Pero el cobrar comisiones per se es pan para hoy, hambre para mañana.
Belloso Navas, ¿os irrita o no os irrita pagar comisiones? ¿Hay que irrita pagar comisiones o no, Belloso?
Vamos a ver.
¿Cómo tienes la piel en ese asunto?
A mí lo que no me gusta es lo que es gratis. Nunca me ha gustado, ¿sabes? Porque,
¿por qué, Belloso? Si lo gratis es esto.
Porque a precio cero la demanda es infinita. Nadie aprecia nada y, bueno, y yo creo que es malo per se, por sistema. Y además las condiciones en las que está el sistema bancario en estos momentos, con tipos de interés bajos, donde es muy complicado obtener rentabilidad, pues yo creo que es bastante razonable que los bancos traten de suplir la falta de rentabilidad por el negocio tradicional con el cobro de algunas actividades que hacen. Pero de afuera, yo creo que Dancausa también tiene razón. Y dice, no puede ser que te breen a comisiones por cosas que no, en fin, que no implican o que no tiene valor añadido, y yo creo que todo eso también tiene un límite. Pero me parece mal que la gente, o sea, hay que desacostumbrar a la gente sobre la gratuidad de las cosas. Pero igual que el sistema bancario, en la sanidad, en la educación y en lo que sea. Lo que es gratis, se abusa de lo que es gratis, no se aprecia, y yo creo que es una que tiene un sentido, o sea, tiene un mensaje de tipo educativo y cultural nocivo para la población. O sea, todo, hay que pagar por todo en esta vida, ¿no?
Pero
aunque sea un poco.
Pero cobrar por todo, como ha dicho hoy la consejera de Bankinter, María Dolores Dancausa, pues en fin, puede espantar a la clientela.
Es que aquí, ¿de qué hablamos? Porque si hablamos de economía.
Venga, explícalo.
Si hablamos de economía, pues sale la teoría de Miguel Ángel, que tiene toda la razón. Pero como yo entiendo que estamos hablando de consumo, el tema de consumo, y concretamente de consumo financiero y concretamente de relaciones entre ciudadanos y banca, pues yo tengo que decir que me extraña que la banca dé nada gratis o haya dado nada gratis en este país.
Hombre, tú hasta ahora sacabas dinero en un cajero y no te cobraban.
Pero un momento. Bueno, pero tenías el dinero en el cajero que ellos gestionaban y ese era el pacto.
No había ningún pacto.
Había un contrato. El contrato es que cuando yo te dejo a ti los dineros para que tú con mis dineros hagas negocio financiero, tú no me cobrabas por utilizar mi dinero, pero tú eras el dispensario y el custodio de ese dinero, y durante el tiempo que tú lo gestionabas, los beneficios de gestionar el recurso financiero eran para ti. Y en ese momento nadie se planteaba el cobro de comisiones. Digo, nadie se lo planteaba desde el punto de vista explícito del debate, porque es verdad que los bancos han tratado y tratan y pretenden cobrar comisiones de manera permanente siempre que pueden. Otra cosa es que tú puedes gestionar y negociar con la banca el que no te cobren comisiones. Eso era lo que hasta ahora muchos usuarios de banca han tratado de gestionar. Y así todo es difícil que no te cobren, porque los sistemas informáticos de los bancos automáticamente te clavan, entre comillas la palabra clavar, te clavan la comisión por tarjeta de crédito que te han ofrecido porque usted es un cliente extraordinario de tarjeta de crédito. Sí. Le voy a dar la tarjeta de crédito platino, y cuando te dan la tarjeta de crédito platino, que se suma la tarjeta de crédito oro a la tarjeta de crédito normal, tienes tres clavadas de tres comisiones. comisiones, que eso no te han dicho que te las clavan. Entonces tienes que estar llamando al banco y decir, oiga, pero esto que usted me ha dado la tarjeta es con la comisión. Ah, claro, claro, pues quíteme la tarjeta si me quiere y quíteme la comisión, pero no me regale lo que yo no le he pedido. Esto es lo del famoso dicho ese del banco, que es aquel que te da un paraguas cuando hace sol y te lo retira o te lo reclama cuando truena, cuando llueve, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el debate es enormemente profundo y enormemente importante en estos momentos, porque como dice Miguel Ángel, a la banca se le ha acabado el modelo de negocio básico, que era el margen de intereses financiero, ¿no? Claro. Y como los márgenes financieros parece que no van se han ido para no volver, en la medida en que los tipos de interés planos van a seguir en el horizonte de los mercados internacionales, ahora es necesario subsidiar la cuenta de resultados con otros recursos, no con el margen financiero.
A eso vamos, porque
yo creo que es que...
Espera, que vamos a completar la jugada, sigue apuntando, belloso. Porque las entidades financieras, Joaquín, sufren por los bajos tipos de interés, que dice José Antonio, y hoy hemos tenido rueda de prensa del Banco Central Europeo, ha hablado Mario Draghi, y que ha dejado ahí Mario Draghi en el aire.
Ha puesto fecha, junio, al comienzo de las compras de deuda corporativa de las empresas, ha incluido a las aseguradoras, también será entonces cuando se lleve a cabo la primera de las nuevas operaciones de refinanciación a 4 años. Pero el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha insistido en que va a hacer lo que sea necesario, en que sus medidas son efectivas y que necesitan tiempo, pero reitera hoy más que nunca un mensaje: los gobiernos tienen que acompañar.
In order to reap the full benefits from our monetary policy measures,
las medidas de política monetaria darían resultados, serían más beneficiosas si fueran acompañadas de reformas estructurales por parte de los países. Draghi presiona a los gobiernos y carga contra Alemania, contra las críticas a sus medidas.
This mandate is established by the treaty.
Ha dicho que el mandato está establecido por el tratado, que se limita a obedecer a la ley y no a los políticos, que el Banco Central Europeo es independiente. Por cierto, que Draghi ha descartado en esa rueda de prensa una posibilidad que se había apuntado en los mercados en los últimos días, la del helicóptero del dinero. ¿Qué es eso? Que se repartan directamente euros a los ciudadanos para tratar que la inflación repunte de una vez. El presidente del BCE dice que es un concepto interesante, pero lo deja claro.
But the bottom line is that we have never discussed it.
La realidad es que nunca hemos debatido sobre ese concepto. Las bolsas han acogido las palabras de Draghi con subidas. El IBEX 35 roza ya los 9.200 puntos. Sube un 11%, ojo, en las últimas 10 sesiones.
Ahí que has apuntado, belloso. De esto y de
anterior. Sobre lo que decía, no, esto lo tengo bastante claro. De lo anterior que decía José Antonio, es que dar la impresión de que los bancos son malos, que te explotan, que no. te sacan, le chupan la sangre.
Para lo suyo, claro.
Pues y con este panorama que tenemos
pues general. Pues como tú y como yo. Como
por eso, por eso no, yo hablo de lo mío, no lo de ellos.
Lo que quiero decir es que, claro, es que la
no, no me voy a poner a defenderles a ellos. Precisamente sí, no me voy a poner. Ejemplo, yo me pongo en el otro lado del
decir, ya, pero es que...
Al otro lado de la ventanilla.
O sea, por ejemplo, sacar dinero del cajero. Uh-huh. El dinero lo tienes tú en tu banco.
Claro.
Pero él ha puesto un aparato allí para que tú... No has pactado nada. Perdona. No ha habido nada, no hay ningún acuerdo, ningún contrato. Nadie ha firmado nada. Esto es como lo del contrato del Estado del Bienestar. ¿Quién ha firmado que yo vaya a sacar mi pasta y sea gratis? Perdona. Yo voy a un cajero por no entrar en la oficina, yo en mi caso, y no hacer la cola correspondiente. Y entonces no me importa pagar un euro... Si voy a un cajero, saco la pasta inmediatamente.
Paga dos, paga el tuyo y el mío. Pues paga tú el mío también.
Pues el tuyo y hasta el tuyo pagaría.
No, pues venga.
Oye, es verdad. Pero es decir,
toma nota.
Las cosas no son gratis. Porque la gente ha hecho una inversión en cajeros.
A mí sí,
porque
lo vas a pagar
muy
tú.
Bien, y me parece muy
para,
bien.
Para mí sí van a ser gratis, pues lo vas a pagar tú.
Para ti la burra.
Tomo la palabra.
Es decir,
claro, hombre.
Perfecto. O sea, es lo que mismo que ha pasado en la prensa con internet y con todo. Hemos acostumbrado a la gente a que acceda todo gratis.
Así se ha precarizado.
Ahora nos echamos
la
mano a la cabeza.
Hablemos de los bancos, del Banco Central Europeo, de los euros.
Pues o sea, nada en esta vida que sea gratis, nada es bueno.
Por eso no quiere Draghi repartir euros.
No, pero es que lo de Draghi, yendo a lo de Draghi y tal, es una contradicción en lo que él dice, porque él dice, por una parte, ha adoptado una política expansiva, tipos de interés cero, compra de deuda de las empresas corporativas y tal, y dice que esto... Claro, que ellos por sí solos no pueden hacer que la economía crezca y se revitalice solo por sí mismo, aunque es importantísimo que lo hagan. Y lo que dice es, oye, deberían acompañarnos los gobiernos, pero la contradicción es que cuanto más política monetaria expansiva haya, más se disuade a los gobiernos de hacer lo que tienen que hacer, porque es como hacerles el trabajo. Quiero decir, si yo, como gobierno de España, gobierno de Alemania, son más serios. Es decir, es igual, en Francia, en Italia, en los países, convencionales, de la cultura mediterránea, si ahí me dan el trabajo hecho, me dan tipos de interés cero, me inyectan liquidez en el mercado y tal, ¿qué incentivo tengo yo para aprobar una reforma exigente en el mercado laboral o para reformar el sistema de pensiones y tal? Ya lo haré, como dice Jesús Mota, hoy no. Mañana. No, claro, entonces el tema de la política monetaria es eso, o sea, que tú estás disuades a los gobiernos de hacer lo que tienen que hacer.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo.
Ahí estoy de acuerdo.
Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que eso no obsta para que reconozcamos que las medidas de Draghi se suponía que servían de estímulo para que los gobiernos movieran ficha. Y Draghi con esa declaración lo que está dando a entender es que los gobiernos están siendo perezosos a la hora de asumir determinadas reformas que desde un punto de vista social y político tienen un coste. Y los gobiernos evidentemente se resisten a abordar reformas que, por ejemplo, en el caso de España sí las hemos hecho en parte. Y así le ha pasado al gobierno de la nación, que nadie le ha reconocido el mérito de haber vuelto la economía como si se tratara de un calcetín. Porque al final lo que ha prevalecido en la memoria colectiva ha sido el sacrificio y el coste social que ha habido que asumir entre todos para poder efectivamente mejorar los ratios y las grandes variables de la política económica. Eso de hacer reformas se dice fácil, pero se complica cuando hay que llevarlo a la práctica.
Se hace difícil, sí.
Y las medidas de Draghi, precisamente las medidas de Draghi, que han sido aplaudidas desde un punto de vista macroeconómico como una posibilidad para insuflar aire y actividad y darle un respiro a la economía y evidentemente apagar ese fantasma de la deflación que nos invade, han supuesto también la crisis flagrante del sistema financiero. O sea, estas medidas de Draghi son la puntilla para la banca, para el sistema financiero, porque al final les ha destrozado el modelo de negocio tradicional. Se lo ha aplanado, se lo ha laminado el todo. Y es por eso, efectivamente, por lo que la banca, y volvemos otra vez, perico al fuelle con el debate anterior, es por eso por lo que la banca trata como loco, de buscarse la vida en otros caladeros.
Las comisiones es consecuencia.
Claro, por eso cuando sale el presidente de la EB y lanza rápidamente el dardo envenenado de que vamos a cobrar hasta por respirar, porque evidentemente, cuando entras en una entidad financiera, te tomas un poco del oxígeno que invade la oficina, ¿no? Terminarán cobrándonos por eso. Terminarán cobrándonos por eso porque, de una manera unilateral, déjame que termine con el debate y con la exposición, de una manera unilateral, nadie en ningún contrato ha dicho que no se vaya a cobrar por eso. Por tanto, no lo podrán cobrar. ¿Qué ocurre? Que yo, como usuario, trato de defender la posición del usuario, porque ya está el señor Roldán para defender el de la EB. Y yo creo que hoy, efectivamente, la consejera delegada, la primera ejecutiva de Bankinter, ha estado fina. Porque, claro, el debate con el que la banca va a enarbolar la bandera del cobro por los servicios no puede ser el cobro de las comisiones, tiene que ser el cobro de los servicios de valor añadido. Esa es la clave. Ellos van a jugar a que no cobro por servicio, cobro por servicio de valor añadido. El drama es que probablemente los servicios de valor añadido los determinará la propia banca o a lo mejor Miguel Ángel, pero no lo determinaré yo, porque si lo determino yo, para mí, poder sacar dinero de un cajero automático no es un servicio de valor añadido, porque es un servicio que yo ya he recibido y que lo he recibido gratis durante un tiempo. Y si ahora mismo lo tratan de cobrar, yo voy a resistirme.
Bueno, si ya te lo están cobrando, hacía tiempo, sí, hombre.
No, claro. Hasta ahora estabas dándome tú a entender en toda la argumentación tuya que era gratis el sacar el dinero del cajero automático. No me cambies ahora el discurso. Entonces no hay forma de discutir.
Depende si era en tu red o no.
Sí, yo la tuve por el caso que decía.
Como yo,
el que volaba American Airlines.
No.
Pero
cliente VIP.
Pero bueno.
¿Eres cliente VIP?
Coño, tener un pastón.
No he pagado un euro por cajero automático. Porque cuando vas al cajero automático, vete al cajero automático de tu entidad financiera. Porque hay que maximizar el ahorro.
No, y por eso,
debes ir al mismo banco. La misma que vas a la misma gasolinera,
pues
debes
ir al mismo banco. Depende. Pues no. A lo mejor no hay un...
Y si no te arriesgas, y te arriesgas a que te cobren.
No, pagar un euro o un 1,50 para no tener que ir a mi banco,
me parece muy bien,
que a lo mejor está... tengo que andar un rato para coger y no me cobren nada, pues como comprenderás, me da igual.
Tú eres un potentado.
Tú eres
soy una persona normal y con sentido común.
No, que no, hombre.
Normal y con sentido común.
La gente hace bien en intentar ahorrarse el euro. Hay que ahorrarse el euro, sí, hombre.
Exactamente, maximiza, como dices tú, y hace lo que le da la gana.
Los bancos lo maximizan clavando todo.
Me parece perfecto.
Lo que pasa es que ellos con las grandes cifras, con el negocio de las grandes cifras,
pero me parece que es peligroso. O que alguien, no digo que tú lo estés diciendo, pero que alguien vea en tu discurso, en fin, algo en contra de la banca, que es, como hemos visto, crucial para los países. Uh-huh. O sea, tenemos la necesidad, tenemos la urgencia, la urgencia no, porque ya no es urgente, yo decir, pero la banca española está saneada y gracias a los 40.000 millones que nos dieron en Bruselas, al ajuste que hemos hecho, a pasar de 40 y tantas entidades a 17 que estamos ahora y a esas cosas. Pero todas estas opiniones, que no digo es la tuya, frívolas, yo además lo he dicho hoy en
día.
No, que no te he dicho a ti que sea opinión frívola, no. Estas opiniones frívolas que hay sobre a quién se dieron esos 40.000 millones, si se pagó a los banqueros, los banqueros y tal. Oiga, vamos a ver. Para los países es básico que funcione el sistema bancario y que esté saneado, que esté solvente y en condiciones de dar prestados. Porque si no, la economía no funciona. Entonces, oiga usted, antes de hablar de la banca, no te lo digo a ti, pero digo, antes de opinar y hablar de la banca y tal, seamos un poco sensatos con el asunto ese, ¿no? Me parece a mí, vamos.
Lo cual no quiere decir que nos pongamos a defender las pautas y los intereses de la banca.
A mí no me paga la EB. Me parece que las comisiones, como digo, además, yo estoy de acuerdo con la causa, siempre que sean justificadas.
Amén.
Hombre, si son generalizadas y por todo, claro, pues a todo el mundo le duelen.
Claro.
Pero si son justificadas y corresponden a un servicio para el añadido, o incluso, en mi opinión, que parece que están...
¿Es que la banca te debe a darte un crédito?
No, porque eso iba a otra... Porque, claro, el problema de la política monetaria expansiva es llegar a ese contradios que dijo alguien, que es que te tengan que pagar por pedir un crédito y también
es lo que ellos hacen en el Banco Central Europeo
y también
que
y
cobran también, por
bueno,
pedir
pero esos
crédito.
Pero esos
ellos sí en el mayor sí en el mercado no. Mayorista puede, pero en el minorista no
claro, es que no, es que todo, es que no, es que si estás,
es que están cambiando los paradigmas, es que están cambiando la regla del juego.
Lo primero que has dicho tú es la política del Banco Central Europeo, que es precisamente para tratar de estimular la actividad y ese tipo de cosas.
Claro.
Vale.
No se puede, me parece a mí, generalizar, porque como digo, es un contradios que y no puedes acostumbrar a la gente a vivir con tipos de interés cero.
Ya bueno, porque, pero, si yo no sé cómo puedes acostumbrar, yo no
hago la
situación, yo la política la hace el señor Draghi o no, el señor Rajoy.
Estoy hablando del señor Draghi, no de ti.
Ya,
decir,
el hecho es ese.
Estamos en fin, construyendo un escenario que no es el normal, que no es el ortodoxo, claro, y que tiene contraindicaciones gravísimas.
Ahí está.
Porque tipos de interés cero, ¿qué te producen? Pues te crean burbujas de activos, hacen que la gente gaste. La gente está, me parece muy bien que gaste en lo que quiera, pero invita a gastar en cosas en las que no debería y produce también inversiones equivocadas. Porque claro, cuando el dinero es fácil, pues estamos en la trampa del dinero barato.
Que no lo cuenten eso los españoles.
Bueno, por eso. No, o sea, toda la explosión del sector inmobiliario, efectivamente, pues fue como consecuencia de una, en fin, de tipos de interés muy bajos que no nos convenía al país.
Yo, si mañana tú contratas una hipoteca al Euribor, más un margen, más 10 puntos básicos, y el Euribor se va a menos 30 puntos básicos, ¿tú crees que sería de recibo, jurídicamente hablando, que tú le reclamaras al banco que te da el crédito, esos 20 puntos a favor tuyo? Porque la banca dice que todavía eso no se ha escrito en ningún código mercantil en España, que un banco tenga que pagar a su prestatario por aquel crédito que le ha dado. Pero cuidado. Eso efectivamente en ningún código mercantil está y es una situación nueva. Como el helicóptero de dinero es una situación nueva.
Excéntrica, extravagante.
Pero lo que no es excéntrico ni es nuevo es que el Banco Central Europeo, en sus medidas del mes de marzo, ha establecido una que consiste en que todos aquellos bancos que vayan a pedir financiación al Banco Central Europeo para dar crédito al mercado, recibirán, además del Banco Central Europeo, dinero en forma de comisión o en forma de interés negativo por poder prestar ese dinero al mercado. Por lo tanto, si en el mercado al por mayor los bancos se benefician de lo que llama el tipo de interés negativo o inverso...
¿Por qué no pasas en la ventanilla?
¡Claro! Porque pues, entonces porque, vayamos a la economía libre de mercado con todas las consecuencias.
No, es que no hablamos de la economía libre de mercado. Estamos hablando de,
yo sí.
De que el... No, yo también.
Es que eso no es gratis. Mismo. Es que entonces es gratis para el banco prestar el dinero. Es gratis, siempre ganan.
No, pero es que
claro.
Lo que se ha hecho...
¿Y con tipos de interés negativo europeo, no
lo que ha hecho el Banco Central Europeo es una situación excepcional.
Ah.
Con medidas excepcionales.
Sí, como los cajeros. dinero, como los cajeros.
¿Te parece, o sea, excepcional?
O sea, no, vamos a ver, me van a cobrar las comisiones, me van a cobrar comisiones por los servicios, pero en cambio el tipo de interés negativo a mí no me lo van a aplicar, pero ellos sí se lo van a cobrar del Banco Central Europeo. No, que mira por dónde.
Pero no estábamos, no estábamos todos de acuerdo en que la banca no estaba prestando suficientemente, no estaba transmitiendo la política monetaria a los consumidores.
Es un debate, totalmente.
Es el mismo debate.
No, para nada. Te estás yendo de.
Es el mismo debate. Se trataba de que la banca.
Ese es el contexto del debate que yo estoy planteando. Ese es el contexto en el que.
No es nada, no es contexto ni historias. Se trataba de que la banca prestara dinero a la gente.
Que no lo hace.
Pero
no lo ha
dicho, no lo hace.
Que no lo hace.
Falso.
Que no lo hace, el crédito bajando.
Falso.
Ese ha sido el problema, que no lo hace.
Perdona. La banca,
el europeo le suelta la manteca.
Perdona,
la que se mueva.
Es que no es verdad que no esté prestando la banca. Está prestando y cada vez más.
Vale.
Y basta solamente reunirte con empresarios para saberlo. O sea, no es verdad que el crédito esté bajando. Hay crédito, además, en alza. Y incluso también a las
los datos oficiales del Ministerio de Hacienda de finales de año. Y de los primeros meses del 2016, el crédito de las empresas, de las grandes empresas, ha bajado. Porque las empresas, primero, no lo piden. Si yo ahí no entro, que la banca haga mal de no darlo. A lo mejor no hay un.
No, es que lo está dando.
A lo mejor no hay demanda solvente.
Es que lo está dando.
De verdad, Miguel Ángel, pero ese no es el debate. Yo, el mío es mucho más pueril y mucho más primario. Es que si la banca está en su disposición de que los servicios no sean gratis, y me parece legítimo, y que por tanto los usuarios de esos servicios tengamos que pagar por ellos, que me parece legítimo intentar evitar pagar, pero me parece legítimo que la banca intente cobrarte. Con la misma que decía el clásico, si mañana se producen tipos de interés negativos en el mercado,
que yo también me beneficie
como usuario, de la misma manera que él, que el banco en el mercado al por mayor se beneficie.
No creo que sea muy conveniente.
¿Me vais a permitir que introduzca otro elemento en el debate?
Bueno,
sí. A propósito de la comparecencia de Draghi, porque Draghi en esa comparecencia ha pedido a los gobiernos que hagan cosas, y esto ha salido aquí en vuestro debate, en vuestra conversación, pero además, Joaquín, pues mientras Draghi dice a los gobiernos que hay que hacer reformas, pues la Comisión Europea le dice al gobierno de España que muy bien, que el déficit, que haberse pasado el déficit al 5%, que no hay problema y que solo no supera Grecia, ¿no?
Bueno, ya ha validado el déficit de España, el 5% del PIB el año pasado, solo nos ha superado Grecia. Somos el segundo país de la Unión con ese mayor desfase en las cuentas públicas. Grecia cerró el año pasado con un déficit del 7,2% del PIB. Luego venimos nosotros con ese 5,1 si contamos las ayudas a la banca. La Oficina de Estadística Eurostat da por buenas, por tanto, las cifras de Hacienda, mientras colea el premio, el oxígeno, le llaman algunos, que le ha dado a las comunidades autónomas al doblar con creces su objetivo en 2016. Recuerdo que pasa del 0,3% al 0,7%. Cataluña, Valencia insisten en considerarlo insuficiente. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aunque al menos ha agradecido el gesto.
Todo lo que sea flexibilizar, yo creo que es positivo, en el bien entendido de que nadie ha dicho que no vayamos a intentar cumplir. El compromiso con el déficit es inalterable por parte de todo el mundo, pero es insuficiente, evidentemente, y necesitamos que podamos, en el escenario de aquí al año 2018, cumplir.
Lo que no le han gustado son las formas que ha utilizado el gobierno para hacer este anuncio.
¿Y si en el 18 no cumplimos? Diremos, pues a cumplir en el 20.
Bueno, yo creo que
la, que a este ritmo, el otro día, dice, bueno, pues vale.
Bueno, yo creo que ha sido una malísima noticia y no dice la verdad demasiado del ministro de Hacienda el hecho de que hayamos quedado en el 5% en vez del 4,2% de déficit público. Creo que fue una falta de concentración, de diligencia o de lo que sea por parte de Hacienda, porque yo creo que habíamos tenido que estar por lo menos mucho más cerca del objetivo al que nos habíamos comprometido. Pero en todo caso, hombre, pasar del 9 y pico%, creo, ¿no?, que es el que heredó el PP de donde lo dejó Zapatero, al 5%, pues en 4 años, con una recesión de caballo en la economía española,
es un buen número.
Hombre, es decir, no es un buen número, porque tenemos que
si lo miras, si lo miras con esa perspectiva,
sí. 4,5, pero en fin, yo creo que es un esfuerzo importante, igual que lo ha sido también la reducción de la tasa de paro, que también ha bajado en 5 puntos en 4 años, que tampoco es una es algo que merece la pena reseñar. Sobre las comunidades autónomas, yo creo, igual que pasa con lo de Draghi, que dar más flexibilidad pues también me invita a la relajación.
Por eso te digo que cuando llegue el 18 y llegan el 20.
Entonces yo creo que las comunidades autónomas, aunque es verdad que una de las reformas estructurales que necesita este país es la financiación autonómica, pues yo creo que están mal financiadas y el modelo hay que cambiarlo y que urge además cambiarlo, pero me parece que tienen muchísimo margen las autonomías, en general todas, para reducir el gasto público, ¿no? No ya en las cosas que prestan, que es lo que se lleva la madre del cordero, que es la educación, la sanidad y la protección social, pero tienen en todo lo que es el gasto corriente y la administración, los funcionarios, etcétera. Yo creo que ahí siempre hay margen para recortar el gasto si te lo propones. Y encima, si te dan un poco de vidilla, pues no tienes, pierdes un poco el estímulo para hacerlo, ¿no? Me parece.
Sí. ¿A ti qué te parece?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que me gustaría escuchar más opiniones como la del presidente de la Junta de Extremadura, ¿no? Hace una semana estaban todos en una especie de aquelarre o de motín de insumisión fiscal, y resulta que les han duplicado el objetivo con creces de déficit público para el año 16.
Encima se quejan por los modos ahora, las formas.
Claro, y sobre todo todo el coste que se ha comido el gobierno en Bruselas para conseguir los objetivos, y todas las críticas de incapacidad para controlar los objetivos de consolidación fiscal, al final se traducen en beneficio de que ellos puedan gastar más. Lo único que quiero yo es que ellos al menos se comprometan a asegurar
pues
ese
objetivo
del 0,7.
Esto que ha dicho Guillermo Fernández Vara, que es del PSOE, no se lo escuchas decir al gobierno de Castilla y León.
No, PP, no, es que yo siempre lo
que
recuerdo...
Que dice lo mismo que el consejero de Estatuto Exterior de Cataluña.
Siempre recuerdo
a
Montoro hablando de consolidación fiscal al principio de la legislatura, diciendo a mí no me salen gratis las relaciones dentro de mi partido.
Eso, por lo
tanto, estoy atado de pies y manos y estoy incapacitado para poderles embridar a los de mi partido. Eso quitando aparte los nacionalistas, donde el juego de la política tiene otros factores que también están ahí influyendo poderosamente en esa insumisión fiscal, que al final, efectivamente, el que no llora no mama, y se le llevan el ajo a su sardina, como se ha demostrado. No nos engañemos, las comunidades autónomas han sido, los gobiernos regionales han sido los grandes protagonistas del desfase este del 4,2 al 5,1, ¿no? Uh-huh. Ellos han sido los grandes protagonistas, y sin embargo van a ser los grandes beneficiarios del nuevo margen fiscal que la Comisión Europea o que Europa va a conceder.
Los ayuntamientos ya se están quejando.
Claro, lógico, ahora se quejan todos queremos más.
Quieren gastarse los 5.000 millones de superávit.
Así es imposible cumplir los objetivos. Esto es lo de Aquiles y la tortuga, que no la coge nunca, ¿no?
El segundo déficit público de la Unión Europea después de Grecia.
Claro, y cuando lleguemos al 2020, lo que pasa es que el problema de esto es que no es una relación con la Unión Europea solo, es que al final esto se financia con impuestos. Esto al final se financia con impuestos. Sí, claro. Esto va a deuda y al final se financia con impuestos. El déficit de hoy son los impuestos de mañana.
¿Qué te queda, Joaquín, en la crónica?
Bueno, nos queda lo de Volkswagen. Es noticia porque ha llegado a un acuerdo en Estados Unidos con las autoridades de aquel país para conceder compensaciones sustanciales a sus clientes por el escándalo de las emisiones de los automóviles diésel trucados, lo que afectó allí a unas 600.000 unidades y lo que ha intentado el grupo alemán es evitar un juicio. En concreto, el fabricante ofrece la recompra de unos 482.000 vehículos con el motor 2.0 manipulado. El grupo no ha querido detallar cuánto le va a costar la medida, pero ya se está hablando de miles de millones. Nos hemos preguntado si esto se puede trasladar al resto de afectados. Son unos 11 millones en todo el mundo, la mayoría en Europa, casi 700.000 en España. Bueno, no hay que hacerse ilusiones porque es complicado. Aquí la justicia es mucho más lenta, se tiene que probar que el daño se ha causado. Y luego está el impacto económico, porque indemnizar a todos resulta inasumible. Según la reconocida COPE, Francesc García es el presidente de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, una de las primeras que acudió a los tribunales en nuestro país por este escándalo.
¿Esta solución que hacen los de Volkswagen para Estados Unidos? Imagínate que la extrapolaran a los 11 millones de vehículos, Volkswagen tiene que cerrar.
Bueno, esto sobre Volkswagen. A todo esto, Mitsubishi ha reconocido un fraude similar. Ha perdido ya un tercio de su valor en bolsa. Y esta tarde hemos conocido que ha habido registros de las autoridades francesas en la sede de Peugeot Citroën en el marco de esas investigaciones que ha abierto sobre las emisiones del sector automovilístico.
Aquí no va a parar. Como hablan el grifo de las indemnizaciones, Belloso, alguien va a tener que sacar el dinero, ¿eh? De algún sitio, de alguna caja.
Bueno, creo que lo de Volkswagen es a Navas, que le gustan tanto los refranes, es: yo prefiero un mal acuerdo que un buen pleito.
Claro, claro.
Pago, evito el litigio, que siempre tiene...
quito de en medio corriendo, vamos.
Siempre tiene costes de todo tipo, temporales, y al final acabas pagando más. O sea, sí, al fin, señor. Pago lo que esto...
El problema va a ser eso, ¿no? Cosas. Pago en Estados Unidos y en Europa, ¿no?
Bueno,
porque en Europa prefiero
el sistema,
antes que un mal acuerdo, ¿no?
Porque el sistema judicial, pues, es diferente, claro, ¿no? Ya, y además, porque aquí, incluso en términos de opinión pública, se ve como algo, como una cosa fea, ¿no? Sí. Eso de que alguien pague para evitar ir a juicio, sí. La gente dice, no, que vamos a juicio, vamos aquí en España a juicio. Carlos, respétalo usted, pero...
Yo no acepto, no acepto.
Oye, eso era mejor, compren el coche, ¿eh? ¿Eh? Van a recomprar el coche.
No será mejor que... Que esto se resuelva de manera rápida pero, y tranquila.
O te dan la opción de anular el crédito, ¿no? Tranquila, que sí. Lo estabas financiando, incluso la posibilidad de que te lo arreglen. Y aparte te dan una indemnización. Ahora bien, todo eso es en Estados Unidos, no nos engañemos. Y luego tienen todavía, porque eso es el acuerdo que han llegado con las autoridades de medio ambiente, pero luego tienen la multa por haber engañado en la publicidad, en la publicidad engañosa, a los consumidores en Estados Unidos, que es una multa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se está hablando que en total puede estar el montante allí. El impacto económico para Volkswagen entre 10.000 y 20.000 millones de dólares.
Porque acordémonos que cuando se habló al principio se hablaba de que esto podía llevarse por delante hasta 70.000, 80.000 millones de provisiones del grupo. Uh-huh. Pero claro, yo creo que lo van a resolver con un acuerdo, evidentemente, en Estados Unidos. Y ahí se va a sofocar el incendio.
¿Tienes los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo. Pues y se habla de este asunto. Veo, por ejemplo, en Expansión, Volkswagen llega a un acuerdo para recomprar 482.000 coches en Estados Unidos. En la misma línea, 5 días, Volkswagen obligado a recomprar 500.000 de coches en Estados Unidos. Sobre Draghi, en 5 días todavía. Los tipos cero son lo único que funciona. Recogen esas palabras del presidente del Banco Central Europeo. Y luego habéis hablado del déficit, de ayuntamientos, de comunidades autónomas... Bueno, de todo esto se habla mañana en la prensa. En El Economista, Montoro se salta los plazos para que las autonomías se ajusten al déficit. En las páginas de Economía de ABC, los ayuntamientos disparan su gasto en 1.000 millones en solo un año.
Pues eso. Si es que aquí la vuelta a empezar, tú verás.
No, que además estamos en un periodo electoral.
Ya, otra vez. Se va a ir el año entero. Gracias.
Hemos dejado de estarlo en algún momento.
Se va a ir el año entero, ¿eh? El año enterito, claro. Se va a ir.
Bueno, el año 16 es el año perdido.
Mejor elecciones que un mal gobierno.
Ahí está, maravilloso.
O sea que...
Que hasta aquí la reunión
que venga será mejor
del siempre, equipo económico siempre. De la linterna. Sí, un día largo, yo soy los espetos, el besugo, el viaje,
y el
linterna,
colorcito que ha traído.
El colorcito que has traído de Torremolinos.
Sí.
Haz el favor, y eso, recógete pronto.
Sí.
No tendrá cena ahora, ¿no?
No. Un poquito de fruta y punto.
Ya, eso, la fruta. Adiós, belloso.
Adiós, chao.
Hasta luego, José Antonio Navas.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Que te vaya bien, gracias como siempre. Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Mañana más.
Viene de las películas a contarlas todas, es que pretende contarlas todas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Pretendes contar todas las películas que has visto, José?
Sí, claro.
¿Pero cuántas has
visto? Sí, mena, esta hay pocos, hay solo 9.
Nueve, Jeronimo, pero vamos a ver, no puedes jugar ni palomitas. Ni nada, te puedes tomar un refresco. Es un desastre, que no puedes hacer nada. Ni te puedes salir con la que no te gusta.
No puedo dormirme si es muy mala. Ah, pero sí. Poco.
¿Te has dormido recientemente viendo alguna película?
No contestaré esa pregunta.
Correcto. Ahora cuenta la película.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000...
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa...
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada...
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta. ¿A que no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño. Porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín a dar fe de que ha visto 9 películas, porque eso no lo hace cualquiera, eso es una cosa que... Eso, ni pagando te vas al cine a ver 9 películas. O sea, hay que tener ahí una vocación, ¿eh?, de servir a los demás. Si te voy a ver las películas, para ahorrarle a esta gente un montón de rato de tragarse unos petardos que no veas. Y yo le voy a decir lo que hay que ver. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás?
Que muy bien, pero qué planteamiento más rastrero, ¿no? ¿Cuál? Voy a verlas para descubrir las grandes películas ocultas, estas que la publicidad deja ahí en un segundo plano.
Yo que te estaba ayudando, plan Jerónimo. Positivo. Yo que te estaba ayudando, Jerónimo.
Siempre hay algo interesante. Hombre, sí, hay verdad que hay algunas petardas.
¿Eh? Sí,
hay
unas cuantas. Pero tú te ganas el cielo cada vez que hay una petarda.
No, pero siempre hay 4 o 5 interesantes.
Por ejemplo, ¿sí? Toro, ¿qué?
Toro es una pena, no está mal del todo, pero es un poco fallida.
Vamos,
¿qué pasa, Toro? Este es el último trabajo que hago.
Parece que ha dejado de gustarte el dinero.
La deuda es suya.
Ya, pero él es mi hermano.
España es así, un país de malos hermanos. La niña o él.
Lo mejor es...
La voz de Tosar.
Es José Sacristán. España es un país de malos hermanos. Está Caín y Abel. Es una pena porque acá está José Sacristán, que está inmenso. Está muy bien él, ¿eh? Está Luis Tosar, que es un gran actor. Está Mario Casas, discutido, pero que a mí me gusta. Y no acaba de funcionar esta película de Quique Maillo, que además es un gran director, este barcelonés, que se ha ido a Sevilla. Pues mira, va de un mafioso de la Costa del Sol, que es José Sacristán, alias Romano, en la película. Peligroso, peligroso. Estás escuchando a Estrella Morente y a Michael Nyman, el Le di a la caza al cáncer, que es como empieza esta película, ¿eh?
El amor fue tan alto que le di a la casa al cáncer.
Bueno, un mafioso de la Costa del Sol que
sí, que con este elemento dice, ¿qué pinta esto aquí? Pues claro, que el mafioso, como siempre pasa de Peñaperos para abajo, está en alguna hermandad, es hermano mayor de no sé dónde, para subrayar toda esa hipocresía religiosa de tantos arquetipos de mafiosos, empezando por El Padrino, ¿no?
Sí.
Este es peligrosísimo, o sea, por muy capillitas que sea, es una bestia, y José Sacristán lo refleja muy bien. Y tiene 3 hermanos que son como sicarios suyos y que los 3 le consideran a él como un segundo padre, y que hay líos. Hay un lío con uno, y entonces Mario Casas acaba en la cárcel con la disposición de no volver más al ámbito este de Lampa, pero como siempre pasa, ya sabes que en estos casos siempre hay un último trabajo, un trabajillo, que en este caso lo provoca Luis Tosar, que es el personaje más descontrolado de los 3 hermanos, que tiene una hija adolescente que se mete en un lío y que Mario Casas le tiene que ayudar, y claro, acaban enfrentándose supuestamente a su segundo padre, que es José Sacristán, que es una bestia. Entonces, es un thriller que está en la línea de tantos thrillers recientes, entre otras cosas porque lo guionista Rafael Cobos ha hecho 7 vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, y Fernando Navarro, Anacleto, Agente Secreto, que tenía un ritmazo impresionante. Y curiosamente, siendo muy buenos guionistas, aquí lo que falla es el guión. Y te distancia mucho, los diálogos entre ellos no acaban de entrar en el mundo, en el universo este que han creado, y hasta Luis Tosar, que es un actor muy eficaz, está un poquito más distante de lo habitual de los espectadores. Además, le han puesto un tupé a esta que a mí no me gusta mucho. Y Mario Casas vuelve a evidenciar que le cuesta pronunciar y hacerse entender en algunos diálogos. Además, Quique Maillo, que nos sorprendió muy gratamente con Eva, aquella película de ciencia ficción de robots que estaba fenomenal, pues aquí en la secuencia de acción flaquea un poco. Y claro, teniendo como referente las películas que hemos citado, La Isla Mínima, El Niño, sí, El Desconocido, el año pasado, incluso con Luis Tosar, Celda 211, pues se te queda un poquito corta la peli. Es una lástima, porque había mucha esperanza en esta película, pero... Y puede tener éxito, un cierto éxito, porque es entretenida pero y violenta. Es más para adultos, es más sordidilla, oscura, expresionista, de puesta en escena, en fin. Pero no es redonda, ni mucho menos.
Segunda, los recuerdos.
Es la mejor.
Es tu abuela.
¿Qué le ha pasado?
Ha desaparecido.
¿Cómo es posible que se haya ido así? ¿No los vigilan?
Esto no es una prisión.
Ya no soporto que lo decidan todo por mí. ¿Comprendes?
¿Francesa?
Es magnífica, francesa. Basada en una novela de David Fuenquinos, que ya nos hizo disfrutar con otra novela llamada La Delicadeza, cuya versión cinematográfica era una delicia, y que aquí otro director, Jean-Paul Rouve, que yo no le conocía, hace la adaptación de Los Recuerdos, que es la historia de una familia presidida por Michel Blanc, que acaba de entrar, acaba de jubilarse, época difícil para cualquier persona, y que justo en ese momento además su madre empieza a perder un poco la cabeza y los hermanos deciden meterla en una residencia. Y ella, el segundo día que está ahí, se escapa. Y entonces tiene que buscarla por todos los lados. Y el que tiene más confianza con ella es el hijo del protagonista, y lo interpreta muy bien Matías Spinosi, que es un adolescente de estos motivado, que quiere mucho a su abuela. Y es una película que así, contada tal como usted dice, bueno, lo hemos visto más veces, es magnífica. O sea, poco a poco te va cautivando cada uno de los personajes, los secundarios que aparecen, que son todos actores de primera fila franceses. Van añadiendo humor, amor, tristeza, reflexión. Es magnífica, es una comedia que te reconcilia con el ser humano, que te habla de la tercera edad, de la jubilación, de las relaciones paterno-filiales, del papel de los abuelos, importantísimo, de estos adolescentes que muchas veces son más maduros que sus padres. A mí me ha gustado un montón y me parece de las mejores películas de este año que llevamos. No llevamos todavía mucho tiempo, llevamos 4 meses, pero de las mejores. Es muy buena película, de verdad. Y hizo 1 millón de espectadores en Francia y con todo merecimiento. Aparte tiene canciones tan bonitas como esta que estamos escuchando.
Tercera, Los Milagros del Cielo.
Ahora mismo no hay cura para la enfermedad que Ana tiene.
Doctor, por favor, es nuestra niña. Necesitamos una solución y tiene que ser ya.
Y la encontraremos.
¿Cómo?
No perdiendo la fe.
Esta sale también normalmente tocada al cine, después de haber llorado un montón, que a mí me encanta en las películas, y poder disfrutar de un montón de canciones de rock cristiano de primerísima fila. Este grupo en concreto, El Tercer Día, se llama muy cristiano. Tiene 4 Grammys, 27 premios de gospel. Y es una historia real, dirigida por Patricio Arrigen y protagonizada por Jennifer Garner, que es una actriz magnífica. Cuenta la historia de una familia protestante americana cuya hija intermedia, tienen 3 niñas, de pronto la diagnostica una enfermedad tremenda en el estómago con unos dolores brutales. Los médicos no saben qué hacer y ellos se ponen en las manos de Dios y Dios actúa. Actúa como actúa Dios, escribiendo en renglones torcidos o con la pata de una mesa. Y de un modo absolutamente potente. Es muy explícita, como suelen ser estas películas, y es de las primeras que se estrenan directamente en cines. Esto es un fenómeno interesantísimo, porque los trae habitualmente Sony, que tiene un sello de música cristiana, con todas estas canciones forrándose constantemente, repartiendo derechos. Fíjate que bien suena esta canción, Magnífica canción y muy buenas interpretaciones para una película que para muchos paladares le resultará explícita, blandita, cursi, y que va a hacer llorar a un montón de público general y a plantearse temas interesantes sobre la familia, sobre el sentido del trabajo, sobre cómo afrontar el sufrimiento tan fuerte como esto y cómo afrontar la propia fe. A mí me ha parecido una película muy interesante, aunque tendrá sus limitaciones desde el punto de vista cinematográfico, pero creo que vale la pena verla y mucha gente va a agradecer que lleguen al cine, a las salas de estas películas, que luego en DVD se venden un montón. Estoy recordando Prueba de Fuego, por ejemplo, que no se estrenó en cine y que en DVD lleva un montón de DVD vendidos.
El niño y la bestia, ¿de qué va?
¡Una bestia!
¿Quieres venir conmigo?
¿Un niño humano?
Será mi aprendiz y punto.
No podré hacer nada si no me enseñas bien.
¡Vamos a entrenar de verdad!
¿Estás de dibujos?
Está de dibujos, japoneses, anime. O sea, en un manga de Mamoru Hosoda, que es uno de los nuevos directores potentes de Japón, en la línea de Hayao Miyazaki, Sao Takahata. No llega a su nivel, pues esos son magistrales, ¿no? Pero después de dirigir La chica que saltaba a través del tiempo, pues ha dirigido El niño y la bestia.
Ajá.
Que es dos mundos paralelos, uno de bestias organizadas y otro de seres humanos, y un niño que está solo en el mundo pasa al otro lado y es adoptado como aprendiz por un guerrero que tiene un muy mal carácter y que intenta ser el líder de todo el otro universo. Es muy buena película con una animación espléndida. Que le guste la animación, sobre todo si es japonesa, es obligatorio verla, porque es de los grandes títulos de los otros años. Ciertamente, pues tiene esa mitología japonesa no muy cercana a la europea y que a veces te sorprende, gestos extraños a veces, pero la animación es magnífica, es muy buena y la historia es un cuento precioso de superación, de maduración personal, de enriquecimiento mutuo de estos dos personajes y está muy bien, desde luego. Ha tenido muchos premios esta película, o sea que...
Sabes bien, ¿eh? Los recuerdos, los milagros del cielo, el niño y la bestia.
Ahora caemos en picado.
¿Caemos ya?
Sí.
Venga, cae.
Éramos amigos, más que hermanos. ¿Qué ha fallado?
Para de hablar. El mundo no está preparado para tu sinceridad.
Me enamoro de todo lo que es bello.
Esta es la petarda, ¿no?
Esta es una petardita. Es un culebrón, la película, un culebrón, ¿no? De estos. De vacaciones de una estrella del rock y su novio en una islita. Bueno, ella es Tilda Swinton, que es una actriz bastante rarita.
¿Cómo te ganas?
Él es actor de moda alemán, Matthias Schoenaerts. Y luego llega un antiguo amor, que es Ralph Fiennes, y con una chica muy joven, que es Dakota Johnson, la de Las sombras de Grey. Que, en fin, es un italiano que hizo Yo soy el amor, Luca Guadagnino. Mucho sexo, poco alma en los personajes y mucha... típica cosita de estas que te caen todos los personajes gordos y dices, ¿a quién salvo? A ver, de todo esto.
A pues ninguno, nada. Que no la vamos a ver.
La siguiente tiene un puntito más, también es un poco petardita y se titula Romance en Tokio.
Uy. ¿Petarda o pastel?
Esta es medio pastel, medio petarda, porque empieza como Amélie. No sé si te acuerdas de Amélie, esta película francesa.
Muy intensa.
Pauline Etienne lo hace muy bien en esta película. Es una...
Es muy intenso todo esto.
La historia real de una tal Amélie Nothomb, que lo contó en una novela, en la que ella nace en Japón, pero es francesa, se cría en Francia, pero ella lo que quiere es japonesa. Y va allí, da clases de francés y se enamora de un japonés. Y ya está. No da para mucho, es poquita cosa.
Sáltatela.
Bienvenidos a Grecia.
He sido enviado para hacer una auditoría de la central eléctrica y la playa.
Yo diría que no fiáis de nosotros.
La playa necesitará una operación.
Pero Jerónimo, ¿qué has visto?
Esto es una comedia. Comedia alemana.
Comedia alemana.
No te gustan los...
Es una contradicción eso.
El humor alemán no te gusta, pero por favor.
No,
si los guionistas son Amsunkat, Monset Wolf y Aaron Lehmann.
Ja, 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 de que te
empieza. Es la visión que tienen los alemanes de los griegos, unos griegos a los que Europa les ha dado un dinero, ya, supuestamente para hacer centrales nucleares, y entonces va un revisor de estos alemanes a ver qué han hecho. Buah, poquita cosa, salvo que uno tenga el encefalograma plano y quiera echarse unas risas, pues esta va, lo permite.
Generación Z, me temo lo peor.
No está mal, muertos tuvieron su oportunidad. Ahora os toca a vosotros.
Los no muertos se divirtieron en su momento y creemos firmemente que el apocalipsis merece una buena fiesta de consolación.
Mira, es una serie Z casi de zombies. Que casi no hay películas de zombies.
Zombies.
Ni series de zombies, ni nada. Pues mira, esta tiene su punto porque es un holocausto.
Mira, la Guerra Mundial Z me la tragué bien.
Pues mira, estos andan menos rápido que los de Guerra Mundial Z, que eran muy inquietantes.
Sí,
iba,
bueno.
Iban muy rápido. Estos son más que de los de antiguos, ¿no? De los que van así de lado y no pasan las puertas, ¿no? Está rodada en Mallorca, casi todo es coproducción española. Y no
hay
tiene
que
muchas
organizarse
bien
el rodaje, te vas a Mallorca, ya está.
Claro, pero fíjate que el planteamiento es un holocausto zombie solo, los últimos zombies que quedan están en una isla que es como Jurassic Park. Vas allí y te ponen en un este y te dedicas a matar zombies disparándoles en la cabeza.
Ay.
Con los consiguientes dilemas morales que eso genera.
Qué
y
barbaridad.
Un punto de relación muy interesante con la crisis actual de los refugiados. Es serie Z, pero con un puntito de interés, no está mal. Y la última,
alguna...
la última, por favor, esta es de tu época.
¿De cómo de mi época?
¿Cómo? ¿Rumba 3 de ida y vuelta?
¿Cómo allá?
Rumba 3 era un producto de masas.
Con una audiencia de 20, 22 millones de personas viéndolo.
Es cruel, es dramático, como quieras decirlo. Se acaban olvidando.
Yo creo que se han escapado muchos trenes al cabo de tantos años.
¿No te suena esto? No me fastidies.
Mira.
No me fastidies.
Oh, Jerónimo, vete arriba.
Los veranos.
Jerónimo.
Los veranos en Javia.
Mira.
No me digas que no. Esto es genial, vamos.
A ver si arranca ya.
No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven.
Por favor, no me digas. Esto fue un exitazo en los años 70. Vamos, todos nuestros veranos.
Mira.
¿Ves? Tenemos aquí a toda la redacción bailando.
Claro que
está
súper
de moda.
¿Es un documental o qué?
Es un documental que ha hecho el hijo de uno de los componentes de este trío de rumba catalana, que fue un bombazo en su época, en toda...
No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven.
No me fastidia, es buenísimo, vamos. Es un ejercicio de nostalgia impresionante, además de honestidad, porque ha entrevistado a toda su familia, los tres componentes, a los familiares, y muestra las luces y las sombras y la subida, el subidón, porque dieron conciertos masivos en Houston, en Miami, en todo de América, y luego ahora son poco conocidos, pero tiene su punto de interés humano y de reivindicación también de un género. Además tiene, desde el punto de vista periodístico, un interés, que es la última entrevista a Peret, que es el gran padre de la rumba catalana, antes de morir.
¿Sabes lo que pasa? Que Iván Alonso no había nacido.
Claro, ese es el problema. Por eso no nos hemos lanzado aquí a
bailar. No, claro que no, porque él habla en serio. Está con Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Tú ya estás en Juego de Tronos.
Yo ya estoy en Juego de Tronos.
Rumba 3 no, Juego de Tronos 6, ¿no?
La veré también a lo mejor, porque como la habéis puesto a lo mejor me gusta. La verdad que no conoce las canciones y demás, pero Juego de Tronos
6, ¿no?
La sexta ya. Meses y meses, Juan Pablo, esperando esto ya,
Como diría mi madre, ¿cuándo la echan?
El domingo este en Estados Unidos y en España, a la vez. Sí, porque ya esta serie ya no es cosa de esperar, como hacen algunas cadenas de televisión. Esto se emite a la vez. El domingo ya vuelve Juego de Tronos, vuelve la sexta temporada, de la que es ya considerada por casi todos una de las mejores series de la historia.
Di lo que digo. Vi a los caminantes blancos. ¿Verdad? Vi a los caminantes blancos.
Demente ve lo que ve.
Jon Arryn ha muerto. El rey se dirige a Invernalia.
Lord Eddard Stark. El rey humano del rey.
Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Nunca lo usarán para él.
En el Juego de Tronos ganas o ganas.
¡Yo soy la hija del dragón!
A ver cómo resumes el argumento sin hacer, que diría Jerónimo, ningún spoiler.
Spoiler.
Pues complicado.
¿Spoiler qué es, Jerónimo?
Spoiler es un término técnico para expresar un tema clave de la trama de una película que uno desvela sin darse cuenta. Ojo, que los críticos somos muy dados.
Hay que tener mucho cuidado con esto,
manojo,
los spoilers. Sí.
Ojo al manojo.
Bueno, vamos a contar primero para quien no la haya visto y luego ya nos metemos un poco.
Cinco,
claro, pues luego ya nos metemos un poco. Yo también la he visto, entonces luego nos metemos un poco en lo que va a ser la sexta sin contar nada de la trama. A ver, lo primero que hay que decir es: está basada en la colección de novelas llamada Canción de Hielo y Fuego del autor estadounidense George Martin, que está inacabada porque aún quedan dos libros. Esto es un aspecto muy importante de lo que luego vamos a hablar. Vamos, pero lo que decía básicamente es una serie entre, se puede llamar medieval y fantástica. Se desarrolla en una parte del mundo ficticia que se llama Poniente, en la que hay siete reinos. Esto en general, pero bueno, dentro de ahí pues hay varias tramas. La más importante, la pelea entre las siete casas dinásticas por el trono del hierro del rey, que se encuentra en la capital, que se llama Desembarco del Rey. Luego hay otra, que es el destierro de la, según el linaje, hija legítima del rey de Poniente, que fue derrotado en una guerra civil anterior por el que es actual monarca. Y la última, que es la más fantástica, que es la que engancha más, se supone, porque es la más atrayente para la gente joven y demás, porque es la que más gusta, que es la de un gigantesco muro de hielo que separa lo que es la civilización de una tierra en la que se supone que habitan pues unos seres desconocidos, de lo que a lo largo de la serie pues vamos viendo su importancia. Esto es un pequeño resumen. Y aparte de esto, pues Juego de Tronos es una maraña de historias paralelas entre las decenas de magníficos personajes que tiene la serie. Tienen Lannister, Jon Snow, etcétera. Pero bueno, eso sí.
Jon Nieve,
exactamente. Jon Snow en la versión inglesa.
En la quinta temporada acaba el tema.
Acaba el tema complicado.
Que le están haciendo, le pegan.
La cama.
Vamos, la
digamos
cama,
no, la cama.
Que le pegan 7-8 cuchilladas allá al muchacho que se queda ahí tendido.
Pero Juan Pablo, esto no se puede decir.
No, pues eso pasó en la quinta.
Pero es que ¿quién no haya visto la quinta? ¿Qué hacemos ahora?
Ah, ya está, ya he hecho el spoiler.
Ya
he hecho
un spoiler.
Hemos hecho un spoiler aquí. Mira que no quería hacerlo, ¿eh? No quería hacerlo. Pero bueno, vamos a ver. Esta es verdad que es una serie muy dura, ¿eh? Hay que tener,
por eso,
como digo yo, estómago para verla.
Tiene ratitos.
Hay que tener.
Diría Jerónimo de eso, que te levantas del cine y te vas a dar
la
vuelta.
Sí, es verdad. Pero bueno, pero a lo mejor esta serie, sobre todo, es la capacidad de sorpresa que tiene. O sea, esta te levanta del sillón en cualquier momento y te da un vuelco el corazón en cualquier capítulo. No sabes lo que va a pasar en el siguiente, que es lo bueno de esta serie.
Tú fíjate. En las primeras temporadas abusaron un poquito del sexo.
Sí,
y luego
verdad.
Ya fueron bajando la mano, porque claro, que yo era, digo, bueno.
Se fueron quejando incluso los actores de que había demasiadas escenas. De
correcto.
Este tipo.
Ahora sigue siendo violenta, ¿no?
Sí, violenta, muy violenta, sigue, ¿no? Muy violenta. Y la sexta temporada.
Que se ha rodado en España.
Se ha rodado en España, aparte. En varias partes de Tarragona, en Gerona, en Andalucía. O sea, hay varios momentos clave que se han rodado ahí y que, por lo que es totalmente secreto. Que, por cierto, no lo ha visto nadie, ni los críticos de cine, ni los críticos de serie, nada, no lo han dejado ver porque el año pasado se filtraron capítulos. El único que lo ha visto es Obama. Obama.
Y no ha filtrado nada.
¿No? Obama se supone que no ha filtrado nada. Y luego, Jero, no sé, tú me vas a confirmar, pero cada capítulo vale 10 millones de euros, no, lo que es 100 millones de euros en una temporada entera, como las grandes superproducciones
sí,
de Hollywood.
Entera, sí, es, 10 millones es una producción pequeña en
pero
Estados
100
Unidos,
ya,
sí.
Toda la temporada.
Yo creo que además ha cogido esta serie el interés de muchas cosas. O sea, por un lado, El Señor de los Anillos,
sí,
mezclado
la fantasía,
con Shakespeare, lo bestia,
toda la media.
Todas las tragedias griegas y tal, con estos rollos familiares, follones tremendos. Y yo creo que van por ahí los tiros del interés tan amplio que ha cogido.
Y es un fenómeno social ya, ¿eh?
Sí, no,
o sea,
no,
todo el mundo ya, cualquiera que le habla, sabe por lo menos de qué va. Otra cosa es que la haya visto es y se haya atrevido a verla.
Juego de Tronos ya se ha convertido casi en una frase hecha, ¿no? Sobre sí. Líos familiares y tal. Esto es como un Juego de Tronos.
Y muchos actores ya en películas grandes, ¿eh?
Sí, sí, eso sí. Ya algunos. Algunos estaban antes,
ya venía.
Pero ahora algunos les están empezando a dar cancha también en las grandes producciones.
Pues nada, la sexta temporada este domingo, este estreno domingo, en Estados Unidos y en España, que lo da
simultáneo, Canal Plus Series.
Movistar Plus.
Sí, Movistar Plus, y lo dan subtitulado, ya lo doblarán. Pero bueno, el mismo domingo ya lo tiene, está colgado y está para verlo.
¿Toda directo la serie?
No, el primer capítulo. Esto solo es por capítulo.
¿A qué hora?
Cada semana. A eso de las 4 de la mañana. Así, cuando allí sean las 10.
Del domingo al lunes.
Exactamente, de la madrugada.
Eso ya es un lío.
Claro.
Es un
lío. Bueno, se puede esperar al día siguiente.
Se puede esperar, se puede esperar. Otro día hablamos más en serie.
Hasta luego, Juan Pablo.
Iván. Spoiler, Jerónimo.
Ya está bien.
Adiós, Jerónimo. Vete al cine.
Adiós.
Sigue la linterna encendida. A las 10, 9 en Canarias. Spoiler, no, noticias. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.